Lo que yo decía, señor juez, ahí está el detalle.
Ay, mira cómo eres.
Yo siempre lo he dicho.
Y ahí está el detalle.
Ahí está el detalle, señor juez.
Ahí está el detalle de veras.
¿Y estos qué dijeron?
Hola, chatos. Este es un podcast donde se habla de las películas de Cantinflas. Entonces, como quien dice, habrá mucho, pero mucho spoiler. Así que antes de escucharnos, les recomendamos ver la obra que estamos a punto de reseñar para que no se lleven ninguna sorpresa. Pues, porque mira este, no hay derecho, joven, no que no.
Ahora sí, lo ven, todo aclarado. Si hablando en cristiano se entiende la gente, ¿o no?
¿Le doy un tacazo?
¿Cómo, señor? Acá, que si le... de todos.
Venga. No, señor, que si le doy bola.
¿Cómo que me vas a...? Bueno, sí, necesito que me den bola, porque hace mucho que nadie me da bola, señor. Pero no ande mostrando mi lacha, señor, no me exponga, ya nos exhibiste.
Pero no, señor, que sus zapatitos estén un poquito polvorientos, no tiene nada de malo tampoco.
Ah, esa bola, ya.
Claro, darle grasa, me refiero, ¿no?
A los zapatos. Claro. Bueno, sí, qué bueno que dijiste darle bola y no darle huevo, es otra cosa. Bueno, aquí estamos.
Después de una... Ese es betún transparente, señor.
Agüita de coco, bien. Entonces, bienvenidos. Ahí está el detalle, después de una breve pausa, ¿no? Después de aquella maratónica sesión reseñando La Vuelta al Mundo en 80 días, estamos de regreso para hablar de la nueva etapa en la vida de Cantinflas, ¿no? Cantinflas en Technicolor.
A todo color y en tarima panorámica, o como decía Tulio Loza, a cholocolor, ¿no? En este caso, porque ya estamos pues a fines de la década de 1950, usted sabe los avances tecnológicos, señor, hacen que pues las películas en blanco y negro poquito a poco vayan quedando más obsoletas, aunque según usted me contó no es que hayan desaparecido para nada todavía. Pero Cantinflas pues no va a quedarse atrás en este mundo y va a empezar a filmar ya a partir de ahora. Todavía queda una película en blanco y negro, creo, pero ya a partir de acá lo común es verlo a color. Nosotros creo que ya hemos visto en algún momento, no sé si películas completas o fragmentos en todo caso de películas antiguas de Cantinflas de los 30, 40, coloreadas, que es un procedimiento que se hace. Y claro, es bonito porque una película que tú has visto en blanco y negro, la ves a color, pero siempre queda un retazo, un brazo, una solapa del saco que no terminan de colorear bien y como que se pierde un poquito la magia, ¿no? Pero en este caso no, en este caso ya estamos en el mundo del cine a color y nada más y nada menos que con una película que sí es bastante conocida, pero que tú me habías contado que no la habías visto o creo que no recordabas haber visto hasta ahora.
Efectivamente, yo creí que nunca la había visto. Pero ahora que la vi hace un par de días, me di cuenta que sí la vi porque hace muchos años hubo, creo que en Canal 2, un ciclo de Cantinflas que pasaban de lunes a viernes por las tardes. Entonces, luego de venir del colegio, mientras jugaba, en esa época mi abuelita nos cuidaba, a mi hermana y a mí, ponían la televisión, ¿no? Entonces, recuerdo haber visto esta película de Cantinflas, ¿no? Y es más, yo la confundía con otra película que no sé si es la del ascensorista, donde él creo que se mete a una competencia de motoesquís.
Ah, también en el mar, claro. Sí,
exactamente. Sí. ¿Ya? Entonces yo creí que era, yo no tenía idea de qué iba la película, pero cuando vi que se mueven a Acapulco, dije, oye, ¿será esa la misma película? No, resulta que no es. Uh-huh. Pero sí la había visto, ¿no? Había muchos detalles que no recordaba, obviamente, porque a esa edad no le prestaba mucha atención a la televisión. Y seguro porque, ha pasado tanto tiempo que hay muchas cosas que se olvidan. Pero debo decir que sí es una película que he disfrutado mucho.
Sí, es una película buena, muy buena. Entre buena y muy buena, diría yo. También me gustó. Hace mucho que no veo la película. Es curioso, ¿no? Como nosotros de más jóvenes o de niños hemos visto, creo, películas de Cantinflas por televisión. No llegamos a verlas en el cine. Usualmente no las veíamos completas, creo. Siempre las agarrábamos empezadas. No recuerdo, de verdad, alguna vez debo haberlo hecho, pero no me acuerdo haber visto en televisión una película completita como que a las 6 empieza, 5:58 ya estoy ahí. Y hasta que termine, no. Siempre empezada, pero como es Cantinflas, bacán, lo veo. Y este caso no es la excepción. Es la primera vez que recuerdo haberlo visto completa de principio a fin. Ahora con la tecnología, pues, podemos hacer eso con el internet y todo. Pero bueno, es una película, como digo, que me gustó mucho. Y un primer tema que quería traer acá es que, aparte del protagonista, que es Cantinflas, y sus coprotagonistas, que son una chica y un niño, una señorita y un niño, también hay un protagonista que es un objeto y que no, y que ni siquiera se muestra hasta el final de la película, ¿no? Es una cosa no abstracta, pero una cosa concreta, ¿no? Un objeto, como digo, me pareció curioso porque gran parte de la trama de la película gira alrededor de este objeto, literalmente gira alrededor de este objeto. Y bueno, ¿no? Ya hablaremos un poquito al respecto porque es un elemento muy importante del guión.
No tengo la más mínima idea de lo que estás hablando.
Ya lo mencionaré. Pero protagonistas, obviamente, Cantinflas, vamos a ver un poco, Raquel, okay. Raquel, Chavita, el niño, y el objeto que les digo. Ya lo mencionaré.
El cuerpo de Benito, así es.
Así es, señor. Cuerpo de Benito.
Sí, bueno, hablemos entonces de El bolero de Raquel, película de 1957, dirigida por ¿quién?
Ay, señor, por favor, esas palabras. Obviamente por Francis Ford Coppola, ¿no? Sí.
Exactamente, que acaba de estar. No, El Padrino todavía ni se había estrenado. No era nadie. ¿Quién te conoce, Francis Ford Coppola?
No, mentira. Alguien más experimentado. Por Franco Zeffirelli. Sí.
Exacto. Oye, ¿tú te imaginas a Cantinflas dirigido por Franco Zeffirelli?
La pasión de Canti.
Es que esa es la única película que le conozco a Franco Zeffirelli, porque la gente que es de Perú y recuerda la Semana Santa, la programación de películas católicas que se presentan en Semana Santa, bueno, siempre empiezan con los comerciales, ¿no? Promocionando la programación de cada canal unos días antes, ¿no? Yo uh-huh. siempre recuerdo, empezaba, ¿no? A las 6 en punto, ¿no? La vida pública de Jesús, a las 12, los 10 mandamientos, y siempre a eso de las 9, antes de la pasión de Cristo, obviamente, a eso de las 9, y a las 9, la gran megaproducción del director Franco Zeffirelli. ¿Cómo era? Jesucristo, una cosa así, no recuerdo cómo se llama.
Sí, creo.
Entonces sonaba así como que épico, ¿no? Y, wow. y sería lo caso, ¿no? Una película así de Cantinflas. Pero no, es, fumada, Miguel, pero sí. Es Miguel M. Delgado, ¿no? Y nuevamente uh-huh. repite guión Jaime Salvador.
Ajá.
Ojo, con un detalle interesante, la historia no es de Jaime Salvador, es de Daniel Jiménez.
Okay. Ah, uno nuevo.
Así es, ese es uno nuevo. Y obviamente protagonizado por Cantinflas. Bueno, personaje que había mencionado ya Daniel, que es Chavita, ¿no? Interpretado por Paquita Fernández. Y no. tenemos a Manola Saavedra como Raquel, sí. ¿no? El objeto del deseo. Y además regresa un viejo conocido sí. nuestro, Daniel Chino Herrera, como sí, el Miro, sí. ¿no? Uno de los amigos de Cantinflas en el barrio, en la quinta donde viven. O bueno, en la vecindad en este caso, ¿no? Porque estamos en México. Y bueno, mencionar que si bien esta es la primera película de Cantinflas a color en México, obviamente uh-huh. su primer largometraje a color fue La Vuelta al Mundo en 80 días, pero el cine a color en México había empezado en realidad bastante antes. 1942, uh-huh. la primera película color que se hace en México, que se llama Así se quiere en Jalisco, si no me equivoco. Lamentablemente no hay registro de la película, se perdió. Porque bueno, en esa época no se conservaban pues los negativos, los originales, y pues no hay una copia de la película, hay algunas creo que imágenes o cosas así, pero ahí se perdió, ¿no?
Qué pena.
Sin embargo, a pesar de que ya había cine a color en México en el 42, no se hacen películas a color en gran escala, sino hasta varios años después. ¿Por qué? Porque si bien México estaba viviendo el boom del cine de oro mexicano, se exportaban películas como pan caliente, seguía siendo barato hacer películas en blanco y negro, ¿no? Y la tecnología a color era bastante costosa. Era algo así como, por ejemplo, en IMAX, que está muy de moda ahora que Christopher Nolan hace sus películas solo en IMAX, y creo que solo existen 7 cámaras de IMAX en el mundo.
¡No! Sí, sí, sí. Madre.
Porque cuestan cientos de miles de dólares cada una, y él ya rompió 2.
Compren media docena que se traigan para ahí este detalle, por favor.
Exactamente. Entonces, más o menos, así de costoso era hacer cine a color en aquella época. Entonces, pocas producciones lo hacían, ¿no? Hasta que ya empiezan a animarse. Y creo que Cantinflas y su producción eligen un buen argumento para aprovechar el color, ¿no? Porque van a visitar lugares muy turísticos como el zoológico de Chapultepec, el castillo de Chapultepec, que son, digamos, hitos turísticos de la Ciudad de México y además van a ir a Acapulco, ¿no? Que era un balneario que en esa época estaba pues muy de moda, muy en boga y que 10 años, bueno, casi 20 años después, Chespirito también visitaría, sí, ¿no? Con su producción. Entonces, creo que estaba bien jugado y es una buena forma de aprovechar esta nueva tecnología, porque si vemos las películas anteriores de Cantinflas, si bien grababan en locaciones también, casi todo eran estudios, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate invertir todo eso para grabar a color y grabar pues dentro de donde, del mismo estudio donde siempre has grabado, ¿no? Mejor vamos afuera, vamos a mostrar el mundo, quizá inspirados por la experiencia que habían tenido con La Vuelta al Mundo en 80 días.
Sí, ¿no? Y ahora que lo dices, Cantinflas aún lleva en esta película su clásica vestimenta, o hasta cierto punto su clásica vestimenta de peladito, ¿no? El pantalón a la cadera, la camiseta un poquito gastada, su sombrerito, pero no es el clásico atuendo que lo hemos visto en películas anteriores, donde encima de la camiseta tiene la famosa gabardina, por ejemplo, que es este chaleco destrozado que le llama gabardina. Acá no, acá usa una, como le llamamos acá, una casaca, creo que le dicen chamarra ya, de color azul, pero me pareció, ahora que lo dices, me parece interesante porque como que aprovechas el tema del color, porque cuando Cantinflas usa su gabardina y su camiseta son blanco y negro, como que a color o en blanco y negro, valga la redundancia, no hay mucha diferencia, pero si le pones una casaquita azul encima con su pañuelito rojo, que eso sí siempre lleva, hay como un contraste, ¿no? Camiseta blanca, casaca azul, pañuelito rojo, entonces como que pienso yo, no sé si tuvieron esa intención, se aprovecha pues un poco el tema del color acá, ¿no? Ves a Don Diego con una vestimenta mucho más llamativa, ¿no? Aprovechando este tema.
Sí, creo que, o sea, han sido bastante inteligentes en elegir su primera película. Lamentablemente hay muy poco registro de cómo fue el lanzamiento, el estreno y demás, pero yo me imagino que si fueron la mitad de listos de lo que han sido hasta ahora, pues seguro hicieron una gran campaña de marketing anunciando por todo lo grande, ¿no? Cantinflas a color, uh-huh, ¿no? Y finalmente pues visitar todos estos lugares exóticos, ¿no? Que es precisamente lo que le funcionó a La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Era viajar por el mundo, mostrar lugares que la gente no podía ver, ¿no? Así nomás. Entonces aprovechan precisamente para mostrar Acapulco, ¿no? Que era este balneario que estaba muy, muy de moda en aquella época.
Y en este paraíso que es Acapulco, como dice doña Clotilde.
Exactamente, que entiendo, ahora ya no es paraíso, ¿eh? Está bastante...
No, o sea, la gente va a la playa, pero según tengo entendido, según he leído, porque yo no conozco México, pero me he interesado, ¿no? ¿Qué pasó con Acapulco? Era que Cancún es mucho más famoso. Uh-huh. Normalmente la gente, los turistas extranjeros van a Cancún, de todo, ¿no? Los latinos, los gringos, todos. Y Acapulco, bueno, es más el turismo local en México. O sea, uh-huh, gente del mismo país, ¿no? De México es quien va a Acapulco, porque, bueno, tiene sus playas bonitas aún. Pero bueno, Cancún se lo comió vivo, al parecer, siendo muy crudo, ¿no? Eso parece,
sí, con los años. Además que entiendo que, lamentablemente, pues, la violencia en México, sí, hunde, ¿no? Sobre todo en esas regiones, entonces, exacto, pues, exacto, hace que sea más difícil que la gente pueda visitarlo. Pero con la venia de Dios, algún día estaremos los supergenios por allá, ¿no? Visitando Acapulco. Primero, para ver el hotel donde se hospedó Chespirito, ¿no?
Claro.
Y también ahora para visitar, ¿no? Las locaciones donde estuvo Cantinflas.
Claro.
Y de repente echarnos aquí un clavado también.
Hablando de clavados, de acá le pedimos a nuestro causa Luis Miguel que nos preste su casa para ahora que vamos en Acapulco. Ahí nos hospedaremos. Sí.
Pero listo, por supuesto.
Ya cerrado.
Y bueno, a ver, otra protagonista de la película que había mencionado, Manuela Saavedra, que es la que hace de la dichosa Raquel, ¿no? Porque el nombre está inspirado en el bolero de Ravel, que fue compuesto por el señor compositor, cuyo nombre es, que es, no es que me haya olvidado.
Señor, que, no, lo tienen, pero si lo tienen sus narices el nombre, señor. Sí.
A ver, no, Maurice, a ver, mi nariz, espérate. A ver,
dame un espejo. No, señor, no es que ha comido ravioles, señor, no, me refiero a que usted mismo tiene ahí al alcance de su boca el nombre.
Así, pero a ver, ya está. No. Listo. Maurice Ravel.
Por eso, el bolero de Ravel.
Mauricio. Ravel, me llamo.
No, señor, le está haciendo Bad Bunny, bájale un poco.
Ay, ahorita. Bueno, entonces, este señor Maurice Ravel compone un bolero que obviamente no es un bolero como nosotros lo conocemos.
No es un bolero cantinero, ¿no? No.
Exacto, porque esta es una composición hecha durante la Belle Époque, ¿no? O sea, inicios del, fines del siglo antepasado, inicios del siglo pasado, pero el bolero que nosotros conocemos, el bolero rocolero, viene de Cuba, ¿no? De fines del siglo XIX.
Así es, señor.
Creo que la primera composición data de 1882, por ahí.
Sí, sí, sí. ¿Ya?
Pero el de Maurice Ravel está inspirado en un bolero español, que es otra nota. Ya está. Pero bueno, Cantinflas toma el nombre y se lo pone a la película y le cambia, ¿no? Ravel por Raquel.
Ahora, un juego de palabras, sí, sí.
Debo decir, no sé cómo lo ves tú, pero esta es otra de esas películas donde empiezan por un lado y terminan en otro y se van y dan así unos giros.
O sea, bueno, sí. Es que empiezan por un lado porque en la Ciudad de México y terminan en Acapulco, se refiere a eso.
Bueno, no, terminan en México, regresan.
Ah, es ida y vuelta, claro, ida y vuelta, claro.
No, pero me refiero a que, o sea, la trama va por un lado, por otro, y como que cambian de cosas.
Ah, bueno, claro, sí tienes razón. Supongo que es por el hecho de que, a ver, vamos a ver aquí, para poder entender esto rapidito nomás, es el tema de que Cantinflas es un hombre solo, que vive en una vecindad, y un día, y trabaja como lustrabotas. Pasa mucho hasta ahora, que gente que se gana la vida de esa forma, lustrando zapatos, vendiendo cosas, comida, periódicos, no sé, se van a algunos lugares donde públicos, bueno, donde puede encontrar una buena cantidad de clientes, pero las autoridades pues los ahuyentan, la policía, el serenazgo, los sacan, ellos tienen que estar corriendo de acá para allá. Algo así pasa con Cantinflas, hasta que una noche llega a su casa luego de haber trabajado y se entera pues de una tragedia, que su compadre, su mejor amigo, ha fallecido. Trágicamente se cayó un piso 17 y por lo que cuentan, o sea, que la masa encefálica, o sea, es natural que alguien si cae de esa altura, ¿cómo habrá quedado? Es terrible. Y el tema es que este señor, a diferencia de Cantinflas, que es un hombre solo soltero, este señor sí tiene una esposa y un hijo pequeño, que pues han quedado devastados con la noticia. Y lo primero que a mí me llamó la atención es que vemos un Cantinflas, claro, muy pícaro, como siempre, incluso en pleno velorio, cuando llega ahí aprovechando de darle su abrazo a la esposa de doña Leonor, interpretada por Flor Silvestre, otra gran actriz y cantante de aquella época del cine oro mexicano. Pero también vemos que el niño, que se llama Chavita, o bueno, se llama Salvador en realidad se supone, pero le dicen Chavita, el diminutivo, así se conoce ahí en México, también está llorando y Cantinflas en su picaresca y todo ello, se le acerca y le habla bonito, Chavita, ¿qué pasó? Y se ve que se tienen mucho cariño, porque Cantinflas es el padrino del niño, pero parece que no es un padrino solo por compromiso, sí, es como se ve que hay un cariño de verdad ahí, pues, ¿no? Y el tema es que doña Leonor, la viuda, decide irse a Guadalajara, de donde es ella, y cuenta su historia, ¿no? Que al parecer ella viene de una familia un tanto acomodada, pero sus papás, cuando se enteró que iba a casarse con un albañil, que era el trabajo pues, del compadre de Cantinflas, le retiraron el habla, le quitaron todo, ella tuvo que irse a vivir con él a la Ciudad de México, y ahora que se ha quedado viuda, pues dice, no me queda de otra que recurrir a mi familia para que me apoyen, ¿qué voy a hacer? Así que me voy para allá y usted quédese con Chavita, por favor, cuidándolo. Ahora, se da a entender, no hacen hincapié en ello, pero ella lo dice, me voy y cuídelo hasta que yo regrese. No es que se lo dejo para siempre o por muchos años, hasta que regrese, que se supone que no va a ser en mucho tiempo. Como digo, no hacen más hincapié en ello, Cantinflas le dice, sí, que vaya nomás, y empiezan a hablar de otros temas, pero a partir de aquí pues vemos a un Cantinflas que se hace nuevamente una responsabilidad familiar, algo parecido a lo que vimos en el bombero atómico, ¿no? Así que a partir de aquí quizá que viene este ida y vuelta que mencionas, porque claro, él tiene un niño a su cargo, ¿qué hago para que viva bien, para que viva tranquilo? Ya no soy solo yo, es él. Él no puede pasar hambre, él no puede pasar penurias. Yo puedo aguantar, él quizá no. Pues entonces tengo que buscar trabajo aquí, allá, irme a otra ciudad si es posible, porque pues es lo que cabe para poder darle una buena vida a este ahijado que él tiene. Así que creo que por ahí va el tema que mencionas, ¿no? De las idas y vueltas.
Sí, de hecho creo que rescata muchos set pieces o incluso muchos subtramas que hemos visto ya en varias películas de Cantinflas, ¿no? Porque no es la primera vez que busca muchos empleos y fracasa o que cuida de un niño, ¿no? Como en El Bombero Atómico, como bien mencionaste. Pero nuevamente, estamos en esa etapa que también había señalado tú del Cantinflas ya, digamos, con conciencia social, ¿no?
Claro, ¿no?
Como los raperos que suben a los buses a cantar.
Debió hacer eso con Chavita.
Exactamente. Y, a ver, hay algo que noté en la primera escena nada más de Cantinflas, ¿no? Él está en el, parque de Chapultepec o en el bosque de Chapultepec, ¿no? Sí. Lustrándole los zapatos a un turista y me di cuenta de que, nuevamente, ¿no? Hay muchas cosas de Chespirito que él ha sacado de Cantinflas, ¿no? Así como tomó de Chaplin, de Buster Keaton, también de Cantinflas, ¿no? Y esta escena en la que él, o sea, por distraído, termina echándole betún a los calcetines, ¿no? y hay una... A ver, me llama mucho la atención porque el turista está legítimamente interesado en la historia y la cultura de México, ¿no? Y Cantinflas pues le dice esto, obviamente muy a su estilo, trata de explicar cómo se había dado el tema en la historia del castillo de Chapultepec y los emperadores, ¿no? Y todo lo demás. Y me di cuenta que aquí en el centro de Lima todavía tenemos bastantes lustrabotas, ¿no? Uh-huh. Claro, ya no andan con un bolero, sino que la mayoría tiene un puesto, ¿no? Porque necesitan permisos de la municipalidad y todo eso. Es más, incluso en algún momento recuerdo que hace años se hablaba de que habían instalado Wi-Fi también.
¿Qué?
Sí, sí, sí. Creo que era por el tema de la APEC, no sé qué cosa hubo, que, o sea, esperaban pues muchos mandatarios y que iban a estar en el centro de Lima porque ahí está Palacio, el Congreso y todo lo demás, y que habían dispuesto a poner Wi-Fi en algunos puestos de lustrabotas, ¿no? Y te das cuenta de que, oye, esta gente, o sea, que para muchos es insignificante, imagínate la cantidad de historias y cosas que tendrán que contar o cosas que habrán escuchado de la gente que atienden, ¿no? Porque el tema de lustrar botas o lustrar zapatos antes, pues, era bastante, bastante común y bastante pedestre, por así decirlo. Pero ahora, ¿qué gente utiliza zapatos que necesiten ser lustrados? ¿No? Generalmente es gente pues, que tiene que ir vestida formal al trabajo, ¿no? Gente que, digamos, por lo general pues, trabajan en empresas, oficinas o en el mismo centro de Lima, ¿no? Gente que está metida en instituciones públicas, gobierno, congreso, ¿no? Ministerios y demás.
Sobre todo eso, sí.
Claro, entonces imagínate pues a esta gente que generalmente los ninguneas, los miras hacia abajo siempre porque siempre están a tus pies, ¿no? Todas las cosas que conocerán, escucharán, ¿no? Conversarán y demás. Y bueno, Cantinflas muy a su estilo, pues sabe sacarle provecho y te das cuenta de cuál es la naturaleza de su negocio, ¿no? No es solo la lustrada, porque al final termina sacándole un dólar al turista, ¿no? So pretexto de que no solo le lustró el zapato, sino que también le pintó calcetines, se los personalizó, como dice.
Y le dio clase de historia.
Exacto, de historia y lo demás, ¿no? Prácticamente un guía turístico. Y es más, el turista dice, bueno, sí, no lo había visto así, tiene usted razón. Pero llama mucho la atención cómo este tipo de economías, ¿no? Que uno podría decir, claro, en esa época todavía existía, ¿no? Ahora ya no. No, continúan, ¿no? Es una profesión que aún sigue ahí. Aún hay gente que vive de eso.
Sí, existe todavía, aunque lo que supongo que es cierto es que con el correr de los años, pues se hace menos común la gente que tiene que usar este tipo de zapatos que compone, pues, lo que ellos lustran, de lo que ellos viven, si es que se mantienen ese oficio, porque cuando éramos jóvenes, creo que era lo más común ver gente que va a trabajar a cualquier oficina, atención al cliente también, con sus zapatos, su pantalón, su camisita. Ahora eso se ha perdido, no mucho quizá, pero en algunos lugares pues ya no, tienes que ir, puedes ir normal con zapatillas, con tu jean, ya no necesitas usar zapatos. Yo tiempo que no me pongo zapatos, por ejemplo, ¿no? Bueno, no quiero extrapolar lo personal porque soy uno entre un millón, pero yo veo que la tendencia es así, ¿no? En muchos lugares del mundo ahora hay en el Perú es un tema en realidad, porque uno puede hablar del trabajo formal y no, en realidad la gran parte de la gente trabaja de manera informal y ese es un mundo muy, muy, muy diferente a lo que uno puede pensar, quizá quienes tenemos el privilegio de tener otro tipo de trabajo, pues no, bueno. Ya. Entonces, sí, ¿no? Curioso esto que mencionas, ¿no? Nunca me había puesto a pensar, así como los taxistas, ¿no? Todos ellos que tienen unas historias que, imagínate, él también, pues, ¿no? Se dedica a esto, aunque como vamos a ver luego, por ahí hay otros trabajitos que le van a ir saliendo o que va a pretender aprender en pos de conseguir más dinero, ¿no? Su negocio, a propósito, su cajón de bolear tiene su nombre propio, ¿no? El Brillo Perpetuo se llama, me acuerdo.
¡Ah! No lo había visto.
Sí, 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 al comienzo sale, lo había apuntado acá, ahí le ha pegado como un sticker, algo, ¿no? Que dice El Brillo Perpetuo, así se llama.
¡Ah, ya!
Su emprendimiento, esa es.
Claro, porque ahora está muy de moda decir emprendimiento, ¿no? Tú no eres un vendedor ambulante, no, 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 tú eres un emprendedor.
Emprendedor, exactamente.
No, y tú no tienes tu puesto de tortas, de tacos, ¿no? De sanguchito, de pan con... No, tú tienes tu startup, ¿no? Entonces, Cantinflas es un entrepreneur que tiene su startup,
¿no? O sea, si está en LinkedIn, Canty, podría tener su mejor cara de sonso, ¿no? CEO en El Brillo Perpetuo.
Ay, la gente es muy guachafa. En fin, sí, bueno, exacto. La cosa es que llega a su casa, ¿no? Bueno, después de que lo persigue la policía, ¿no? Porque anda ahí en una relación de amor-odio con un oficial de policía.
¿Cómo?
Cuando los policías estaban bien vestidos, ¿no? Y de verdad imponían cierto respeto, ¿no? Como ahora. Uh-huh. Y bueno, él cuando llega a la quinta, al barrio, lo reciben con ve la gente no reunida y le dice, una tragedia ha ocurrido. Y ahí vemos a Daniel Chino Herrera, ¿no? Uh-huh. Que pues fue coprotagonista con Cantinflas en soy un prófugo, uh-huh. Recuerdo. Sí, sí, sí. Y bueno, le dicen, no, lo que pasa es que se cayó, ¿no? Que mi compadre se ha caído, estaba en el séptimo piso. No, ¿era el séptimo piso o el
17? Creo que dijeron.
Creo que sí. Y bueno, se había caído y se había dado un tortazo contra el pavimento. Y es más, o sea, son bastante gráficos, ¿no? Porque dicen,
exacto,
bueno, sí. Lo que quedó de él, ¿no? De esa altura. Y Cantinflas va a darle el pésame a la viuda, ¿no? Por cierto, una viuda bastante generosa, ¿no? Esto de carnes y de afectos, ¿no?
Bastante porque voluble, vamos a ver también.
Bueno, sí. Sí, porque se le acaba de morir y todavía no lo han enterrado y está buscando otro entierro, ¿no? Bueno, en realidad es Cantinflas el que la busca, ¿no? Porque él es el que... Sí, bastante apasionado para dar el pésame. Y vemos ahí al que va a ser el compañero de aventuras del Canti en esta película, que es Chava, ¿no? El Chava que, como dije, fue interpretado por Paquito Fernández. Mencionar que no sé si te ha pasado, porque a pesar de que creo que es un buen actor, parecía un enano y me perturbaba mucho.
No, ¿por qué?
Porque parecía un enano, o sea, no parecía un niño. Tenía cara de enano.
Cara de niño mayor tenía.
Exactamente, de enano, una cara bastante perturbadora. Es que era medio cabezón también. Pero bueno.
Parecía sí. Chucky con peinado normal, ¿no?
Exactamente.
Es que era blanconcito, sus ojos claros, fue por eso, sí, sí, sí.
Y medio raro, pero bueno, ¿qué hace un niño así en una vecindad? Como eso es otra cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Porque, digamos, todos se ven como de pueblo, pero la viuda y el chavita eran como que muy blancos para vivir en ese lugar.
Es la época, pues, señor, es la época. Hasta los 90s era muy común ver eso, era como que se ha hecho más inclusivo, entre comillas, la cosa. En general, en el Perú también, que con México son de los países más conservadores de Latinoamérica. Pero, pucha, en los 50s, imagínate, ¿no? Si hasta ahora se hace el tema de se ha mencionado en el Mundial que hubo en México, ¿no? Oye, mira, cuando la cámara enfoca en el Estadio Azteca, que es, bueno, le pusieron otro nombre, pura gente muy blanca, pero muy blanca, rubios, así, ¿no? Que se entiende que ni en México ni en el Perú es muy común eso, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente sin el estadio? Bueno, es materia de otra discusión, obviamente.
Uh-huh. Justo mencionar que hace un par de días tenía una clase de chino con te toca gente random y me tocó una persona, un señor chino de 40 y tantos que era empresario. Estamos hablando y me pregunta, de frente, así nazco, me dice, ¿ya? ¿En Perú de qué color son? ¿Hay negros? Y bueno, yo le digo, ay, pero son una mayoría muy pequeña y blancos también son una minoría, ¿no? Son poquitos, en realidad.
Nosotros somos en su mayoría el color de lo que usted come, el color chaufa.
Color siumai, ¿no? No, me dice, entonces, ¿de qué color son? Le digo, bueno, somos de color, no recuerdo qué término usé, marrones, creo que le dije marrón, es que estamos hablando en inglés. Y de frente me dijo, son híbridos.
Ay, Dios mío.
Y ya no sabía. O sea, me reí nomás, pero dije, bueno, hay que entender que el inglés no es su primera lengua, entonces obviamente puede que no esté usando los términos adecuados.
Seguramente.
Pero sí, en Latinoamérica la mayoría somos híbridos, cobrizos, entonces... Sí, pues, me llama la atención de que los protagonistas siempre sean blancos, ¿no? Y bueno, Chavita, que se queda a vivir con Cantinflas, que al final lo recibe, va a la escuela. Y en la escuela tiene una maestra que también es muy blanca, ¿no?
Y es española, la actriz es española.
Así es.
Ah, la actriz se llama Manola Saavedra.
Sí. Ahí era, te estaba dando como que el pase para que...
He definido que de palomita con la justa, señor, por favor. ¿Sí? La actriz, bueno, que interpreta a Raquel es Manola Saavedra, una actriz española bastante joven cuando, uh-huh, cuando interpretó el papel, ¿no? Pero ella vivía en México desde muy niña, entonces prácticamente es mexicana, uh-huh, podría decir. Eso, lo que nació, le tocó nacer al otro lado del charco, que es el Océano Atlántico. Uh-huh. Claro, ¿no? Ella es Raquel, o por un chiste interno acá, Franny Raquel sería en este caso. Uh-huh. pero es la maestra, ¿no?, de la escuela a la que Chavita va, Y qué pasa, que en un momento Chavita va con Cantinflas justamente a Chapultepec, al bosque de Chapultepec, al zoológico de Chapultepec, acompañándolo pues en su trabajo como lustrabotas, y entre otras peripecias bien graciosas que ocurren, ¿no?, cuando se ponen a ver a los changos y todo eso, le quitan la comida a un niño, es un mate de risa esa parte. Sí, no quiero spoilear, pero sí, pues.
Ahora que menciono lo de Raquel. Manola, que en realidad es Manuela y que interpreta a Raquel, acabo de recordar esa canción de la banda Tan Tan Go, que es Manuel, Raquel.
Una canción muy triste, señor.
Sí, bastante triste, me lo hizo recordar a la señora esta. Que por cierto, cuando hizo la película, cuando se estrena la película, ella tenía 21 años, sí. Y cuando la grabó, que yo imagino fue un año antes, debe haber tenido 20, ¿no? Y Cantinflas ya estaba pues en sus 40 y todos.
Ajá, ¿no? Sí,
y
pues.
Y pues por ahí hay unos piquitos, digamos.
Bueno, eso no sabremos nunca si Cantinflas lo sugería o la productora y él ya, lo que venga, ¿no? Porque también era muy común en esa época, ¿no? O sea, el actor puede tener una edad... Cantinflas, claro, tenía ya sus 40 y tantos, quizás no los aparentaba tanto, uh-huh, pero se veía que no era un jovencito para nada, ¿no? Ella tenía 20, quizá cuando se grabó, pero yo no la veía tan joven, o sea, no aparenta tener esa edad en realidad. Por suerte tenía 20 y no 17, que son capaces.
Bueno,
la emparejaron y le tocó trabajar así, ¿no?
Estaba bien desarrollada, digámoslo así, ¿no? Sí, estaba bien. Estaba
más allá de eso, su rostro también, ¿no? Aparecía de una persona un poco mayor, ¿no? No una señora mayor, pero no creería que tenía 20. Yo diría, tiene sus 20 y tantos, ¿no? Pero,
bueno, es que... En esa época, la forma en que se vestían, se maquillaban y se peinaban, pues también, sí envejecía bastante la persona, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es la historia de Manola, ¿no? Manola Saavedra. Y antes de llegar al encuentro de Cantinflas con la profesora, mencionar que tenemos la secuencia muy divertida del entierro del compadre, ¿no? Al que Cantinflas y el Chino Herrera llegan borrachos.
Borrachazo, ¿sí?
Y... Nuevamente, hay una magia en ver a Cantinflas a color, sobre todo en esta escena, porque obviamente todos los extras están de negro, él y Chino son los únicos que están vestidos a color, y además se agradece muchísimo, por ejemplo, que graben en locación, porque de verdad están en un cementerio, están grabando en un cementerio, y eso es lo que hace que esas películas ya se sientan mucho más grandes que las originales. Porque ya ves lugares reales, ¿no? Que no quiere decir de que antes no hubieran grabado en locaciones también a veces, pero creo que incluso el formato, ¿no? Porque ya no son películas cuadradas, sino, bueno, al menos la versión que encontramos es formato widescreen, ¿no?
¿Cómo dijo?
Widescreen.
Widescreen, ya. Yeah.
Y esto, creo que eso también ayuda a que se vea más... Se claro, aprecia mejor la imagen o la dimensión, ¿no?, de lo que podían captar esas cámaras. Y bueno, es una secuencia muy, muy divertida, obviamente, pues esto sí recuerda. O sea, quizá no lo recordaba, pero tú sabes qué va a pasar, ¿no? El hecho de que en algún momento se caigan al hueco junto con el ataúd.
Y cantando, que seas feliz, feliz, feliz.
Que por cierto, hablando de eso... claro, la gente los ve así como con reproche porque, oye, estamos en un entierro, ¿no? Deberías estar triste. Y ellos estaban por demás felices, ¿no? Cantándole a su amigo. Y hablamos de esto de cómo son los velorios o los entierros, los funerales. Las pompas fúnebres suelen ser tan tristes, ¿no? Pero que ahora se está poniendo muy de moda el que sean más alegres, ¿no? No sé si viste la noticia hace unas semanas de que murió un instructor de Zumba y en el Callao le hicieron el velorio y sus amigos de la clase de Zumba fueron y empezaron a hacer Zumba con él y mientras gritaban su nombre, ¡ah, presente! Y yo bailando a ritmo de Zumba. Y ahora está muy de moda, por ejemplo, que no sé si has visto también que ahora hacen gigantografías, van a Wilson a imprimir gigantografías de la persona, del muerto, y lo ponen junto con el ataúd y ponen perreo y se ponen a perrear con la impresión.
Bueno, he visto que hacen la impresión con el fondo del cielo, con alitas de ángel, eso sí, ¿no? Eso sí.
Pero ahora ya estamos yendo ya full party. Y me recuerda a ese proyecto frustrado que tenía en la universidad de mi propia funeraria que se llamaba que vivan los muertos.
Sí, que vive, sí.
Y ahora pues siento que el tiempo me ha dado la razón, ¿no? Y me siento reivindicado en mi ser visionario, ¿no?
Un visionario.
Y en África, no sé si has visto, que ahora los ataúdes vienen con diseño, ¿no? Por ejemplo, si te gustaban la Fórmula 1, te hacen un ataúd en forma de carro.
De Ferrari.
O he visto también que te meten, si te gusta estar en el teléfono, te hacen en forma de Nokia. Es loquísimo la cosa que... Pero o sea, nuevamente, es la cultura, ¿no? O sea, hay que celebrar. Ya se fue la persona, pero celebremos que alguna vez lo tuvimos entre nosotros, ¿no? Y algunos lo tuvieron dentro también.
No. Ahí, ¿sabes? Es usted doña Leonor cuando dice, Sebastián fue el primer amor de mi vida. Y usted lo dice tan serio. Uno de tantos chistes, obviamente, que van a poder escuchar en esta película, El Bolero de Raquel. Muy, muy graciosa estos intercambios.
Por cierto, esos chistes como que bien subiditos de tono, ¿ah?
Sí, ¿no?
Sobre todo los intercambios, los coqueteos entre Cantinflas y la maestra, ¿no?
Porque Cantinflas.
Cantinflas acompaña al Chava a la clase, a la nocturna, ¿no? Porque Chava deja de ir a clase porque obviamente Cantinflas no lo puede dejar solo, así que se lo lleva a la boleada. Y en el parque se encuentran con la maestra, ¿no? Y la maestra dice, bueno, entonces si no puedes venir en la mañana, ven en la noche a la nocturna y que venga también tu padrino, ¿no? Porque lo escucha el padrino darle una explicación, no recuerdo acerca de qué. Creo que la botánica, no sé qué diablo.
Sí, creo.
Entonces, lejos de hacerle pasar vergüenza y corregirlo, dice, oiga, ¿por qué no viene también a clase? Y bueno, se presentan a clase y Cantinflas feliz presenta su exposición, su monografía acerca del agua, ¿no? Y hay un momento en el que ella lo corrige, ¿no?
Sí.
Ella lo corrige y él le dice, pero ¿por qué me corrige, no? Si me está cortando el hilo, ¿no? Yo vengo aquí a querer inspirar a los niños. Y luego dice, más bien mejor, ¿por qué no le dan media hora de recreo a los niños si nos inspiramos usted y yo?
Y con una voz así. Ay, así. Muy bien, lanza.
Y ella como que le dice, ay, mejor después, ¿no? Pero al final no, como que termina cediendo.
En la primera, claro, como que después, pero seria, ¿no? Pero luego, bueno, como que, pues, puede chera, le dice.
Después hablamos, dijo. Sí,
sí, sí.
Sí, súper, súper lanzado Cantinflas y hasta que le salió, ¿no? Porque le invita a cenar a la casa.
Claro, pero obviamente, no piensen mal, porque es con Chavita.
Es cierto, es con Chavita. Y a al final le invitan sus frijolitos, porque obviamente, como todo gente humilde, ¿no? En México, frijolitos.
Y me río porque Chavita comete la infidencia, ¿no? Padrino, tú dijiste que con el pastel que trae la maestra nos íbamos a llenar.
Oye, si este chivolo metía las cuatro en todo momento, siempre sería encima de lanza. Pero bueno, en México, haciendo este comentario, generalmente lo que se entiende que comía la gente pues, de muy bajos recursos son los frijoles, que es lo más accesible y es su comida tradicional. ¿En Perú cuál sería nuestro equivalente?
El arroz, quizá, no sé. Bueno, el arroz lo metemos a todo, pues, ¿no? Pero...
No es cierto. Arroz con atún, ¿no?
Arroz con atún, ¿no?
No, hay arroz con huevo. Y
papa o papa de repente, pues, ¿no? Que no falta, al menos en la sierra se come más papa que arroz. Eso sí, bueno, eso sí me consta. Sí.
Aunque, bueno, yo de niño éramos tan pobres, sí me acuerdo que comíamos arroz con huevito frito, ¿no? Bueno, cuando había huevo, ¿no? Es que teníamos una gallina y ponía huevitos. Entonces de ahí, arroz con huevo y ya está, listo. Bueno, la cosa es que la maestra obviamente les lleva un pastel, ¿no? Para compartir.
Sería bueno, ¿no? Que nos pase el dato.
¿Qué cosa? ¿Del pastel?
Del pastel, claro, señor.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí, porque tenía un muy buen queque, se veía. ¿Sí? El pastel, o sea, que era de buen queque, ¿no? O sea, qué rico tortazo de la profesora, ¿no? Torta, generoso.
¿No? Señor, está como Cantinflas, que claro, en un momento están cenando con Chavita y todo, y él lo manda, ¿no? Vaya a pasar al perro que no tenemos. Uy, no, dije, se quedaron solos, dije, pucha, de noche, esto va a acabar. Hoy claro. Somos.
Sí, dice, yo solo, usted sola, nosotros solos, el Chavita solo, pero por allá anda. Y Chavita nuevamente, en el peor momento, peor timing del mundo, ¿no? Entra a la casa y Cantinflas dice, oye, ¿no te he dicho que tienes que tocar? Me ibas a encontrar con las manos en la masa, ¿no? Porque ya se le iba encima la maestra. Pero se nota pues que ahí hay una química, ¿no?
Claro, una atracción mutua. Sí, sí.
Así es. Sin embargo, pues las cosas a Cantinflas no le salen muy bien, que digamos.
No, porque a partir de acá vamos a ver una... ay, ya me olvidé si acá viene la escena. Vamos a hablar un poquito mientras tanto para poder encontrar y ubicarnos bien dentro de la película. Ah, porque lo que quería... lo que quería mencionar es que acá vamos a empezar a hablar, Chavita, acerca de este otro protagonista que estoy mencionando, este objeto, que es la pelota, la famosa pelota. Porque Cantinflas, perdón, Chavita, del comienzo de la película, antes de que fallezca su papá incluso, él menciona, ¿no?, que anhela tener una pelota de juguete, ve a los niños jugando, le cae una pelota cerca, él la recoge, viene el otro niño y se la quita, y él menciona que quiere que le compren, y bueno, acá se ve que es una cosa recontracara, que no es tan fácil de adquirir. He estado buscando precios, y bueno, hay pelotas de todo tipo. Hay algunas que son bien baratitas, ¿eh? Bien baratitas, pero son pequeñas, supongo que cuando es más grande, pues cuesta más, ¿no? Y no es tan fácil complacer pues a un niño, en este caso, cuando no se tiene tantos recursos. Entonces él siempre insiste con eso, ya su mamá se termina yendo a Guadalajara, le dice a Cantinflas, padrino, tú me vas a comprar mi pelota. Sí, hijito, te voy a comprar tu pelota, siempre está con eso. Y por eso es que también Cantinflas pues está buscando otro trabajo. Y me sorprendió que justamente luego de este intercambio a solas con la maestra, con Raquel, más bien es que él se va a trabajar, deja a Chavita en casa, solo. ¿Pero por qué? Porque él se va a un antro de perdición, señor. Tanto así que cuando Chavita reza solo, Diosito, haz que mi padrino salga bien de ese antro de perdición. Y un antro de perdición que, claro, ahora 70 años después es lo más sano del mundo. Yo puedo llevar a mi hijo ahí sin problemas. O sea, salen unas chicas bailando, ni siquiera en bikini, o sea, normal. Ay, hijo, mira, no pasa nada. ¿Cómo cambian los tiempos?
Alucina. Y precisamente en este antro de presión donde trabaja el Chino Herrera como guardia, ¿no? Uh-huh. Cantinflas, primero lo llevan para bolear, ¿no? O sea, sí. Para lustrar los zapatos a las chicas, ¿no? Pero él, en lugar de concentrarse en los zapatos, se concentra en las patas de las chicas, ¿no? Sí, hasta mete mano por ahí, nalguea, sí. Y toda la cosa, sí, sí, sí. Y de repente, ¿no? Él, obviamente, de aquí la confusión, llaman a la estrella, creo que se llamaba Mimi.
Mimi,
la estrella. Mimi, ¿no? Llaman a la estrella, díganle que le toca a Mimi con el bolero. Y se referían al bolero de Ravel que ella iba a interpretar porque ella era la bailarina principal de este centro nocturno, ¿no? Bueno, ¿cómo? Cabaret.
Cabaret, ¿no? Cabaret, cabaret le dicen, sí, sí.
Claro, pero cabaret de aquellas épocas, ¿ah? No, claro, no cabaret. No. Porque bueno, primero, ahora ya no existen los cabarets, pero hasta los 80s existían, hasta los 90s y ya eran cada vez lugares más truculentos. Uh-huh. En cambio, los cabarets de aquella época eran básicamente donde se presentaban las revistas musicales, ¿no? Como un teatro, básicamente. Uh-huh. Y Cantinflas escucha bolero y él cree que pues se referían a él como bolero. Así que empieza esta mágica secuencia de baile, que creo que es una de las mejores secuencias de baile, sí, de la filmografía de Cantinflas, ¿no? Donde vemos a esta Mimi interpretando el bolero de Ravel de forma muy exótica, exuberante, sensual. Mm. Y Cantinflas que se une a ella, ¿no? En un baile que icónico y que incluso se recreó en la película biográfica.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. Es una escena que creo que, aunque no hayamos visto la película, no recordemos la película, es ver a Cantinflas moviéndose así al ritmo de esta canción, que también la hemos escuchado seguro en otras ocasiones. Ahí está, cómo se menea nuestro querido Colas, sí, ahí está. La hemos escuchado seguro en otros contextos, pero como toda canción antigua, así no sabemos ni su título ni nada, ¿no? Acá hemos investigado un poco al respecto para saber cómo se llama y traerles la información. Pero claro, ver a Cantinflas moviéndose junto con Mimi es de verdad... Más que a uno le dé risa, no sé, tiene algo mágico, ¿no? Como que verlo bailar de esa forma. Es el prime de Cantinflas en baile, aunque no es su baile más gracioso, creo yo. Es algo así, sí, lo llamaría yo. Entonces, acá, bueno, a mí le contaré justo ahora que llegamos al tema del bolero. Tú ya diste explicaciones acerca de que, claro, esto es inspirado en el bolero español, no en el bolero cubano, que a partir del cual nacen los boleros mexicanos y peruanos que conocemos así mucho. Pero siempre me llamó la atención el nombre. Yo, obviamente, de niño no tenía la más mínima idea que esta canción se llamaba Bolero y que el compositor se llamaba Ravel. No tenía la más mínima idea. Yo pensaba, se llama la película El Bolero de Raquel porque Cantinflas trabaja de bolero y su pareja se llama Raquel, pues, ¿no? Sí. Hicieron un juego de palabras, creo, muy bonito. Incluso para quienes no conocíamos o no conocemos, pues, de dónde proviene realmente el título de la película. Ahora, yo lo que te contaba... Tú dirías, Cantinflas, ¿qué relación tiene con Digimon? Te dije, ¿no? Digimon, que es un anime, bueno, muy conocido en Latinoamérica, ¿no? Hace unos años lo hemos visto seguramente quienes bordeamos los 30, por ahí, ¿no? ¿Y qué relación tiene entonces Cantinflas con Digimon? No sé si recuerdas, a ver, o quien nos escucha también, que en varios episodios de Digimon ponían esta canción, el bolero de Ravel, como fondo. Claro, no es la misma versión igualita a la que escuchamos en la película, es muy parecida, pero sobre todo esa parte, esa parte la ponían cuando hablaban, bueno, los protagonistas con su Digimon. Entonces, alguien lo comentó, me acuerdo, en un YouTube, en alguna parte, porque yo no hice la asociación, mi mente no da para tanto, pero oye, ¿verdad? Busqué y en efecto, es la misma canción. Entonces ahí tenemos un nexo entre Cantinflas y Digimon, justamente el bolero de Ravel, que obviamente es una obra que no es conocida solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, así que no sorprendería que pues un anime en Japón la haya utilizado como parte de su soundtrack. Y ahí tenemos ese curioso vínculo pues entre Canti y Agumon, ¿no? Y Kakumon y todos los demás.
¿Kakumon?
Y Kakumon, señor.
Ay, el amor. Obedece la morsa, claro. Sí. Oye, qué buen detalle. Creo que, o sea, no puedo recordarlo con exactitud, pero lo que dices tiene sentido. Me suena. Uh-huh. Pero bueno, una secuencia de baile memorable. Obviamente, luego Mimi termina muy enfadada. Que, por cierto, mientras estaba bailando con él, no presentó ninguna queja, ¿no? No, pero una vez que termina, sí hace que lo echen del lugar.
Es que,
y toda
es la que el rostro, de cuando es en la escena del poste, ¿no? De un lado para otro, la cara sonriendo, es lo máximo.
No, es brillante, es realmente brillante. Y bueno, tampoco resulta esa chamba, ¿no? Uh-huh. Así que ya después de tanto fracaso, él así dice, ¿sabes qué? Vámonos a Acapulco.
Perdón. Antes se va de albañil porque Chavita le cuenta que su papá ganaba buen dinero. Le va peor ahí porque le dicen levante un muro de 3x10, que no sé qué, y una mazamorra literalmente se con los ladrillos. Porquería. Y lo realmente, liquida, ¿no? También.
Sí, realmente es un hombre bastante bastante inútil. Pero ojo que, como dices bien, lo liquidan, ¿no? Porque incluso hay un sindicato, ¿no? Cuando los sindicatos todavía tenían peso, ¿no? Pero bueno, luego de tanto fracaso, dice, vámonos a Acapulco. ¿Hacer qué? No lo sé. Agarran sus cosas y él pide que incluso le empaquen su equipo de natación, su traje de baño, su bikini, y se va con el chava a Acapulco. Y aquí es donde aprovechamos, bueno, si bien creo que la escena del cabaret saca bastante provecho del color, ¿no? Porque obviamente somos un lugar muy vistoso, el vestuario de los bailarines, la secuencia de el bolero de Ravel es bastante poderosa, porque Mimi vestía de un rojo intenso y Cantinflas de azul, ¿no? Entonces es como que los polos opuestos y juegan con la escenografía, todo muy bonito, o sea, el color llena la pantalla. Aquí ya vemos, digamos, el México, un México que se siente vivo, porque llegas a Acapulco y ves la playa, ¿no? Y, y se siente como un verdadero documento histórico, ¿no? Porque tú ves las películas en blanco y negro, y entonces, ah, mira, así se veía todo, ¿no? Pero hay cierto distanciamiento por el hecho de que está en blanco y negro, y tú no ves las cosas así, a menos que seas, no sé, daltónico, o seas perro, ¿no? Porque entiendo que los perros ven así. Pero para nosotros verlo en color es como que, ah, man, ya. O sea, se siente que más real, ¿no? Uh-huh. Y nuevamente, o sea, me imagino a la gente, pues, que iba al cine en aquella época, que es como, wow, mira, así se ve, ¿no? Topulgo. Porque si bien, pues, había un bus que te llevaba hasta allá, por cierto, un bus de esos modelos bastante, no sé, bien retro, ¿no? Bien bacán. Sí. Que parecía Transformer, incluso una cosa loca.
Los TEPSA hasta hace poco tenían, hasta ese, de carga lo usaban hasta hace poco, los TEPSA, ese modelo. Sí, sí, ya no quedan, pero como te digo, transporte de carga TEPSA usaba ese tipo de modelo hasta hace no muchos años acá en el Perú.
Es usted un hombre de cultura, señor.
No, señor. Es usted excusado, señor.
Bueno, sí, así me siento.
No, 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 señor, no digas. Yo soy el, yo soy un urinario, ahí está. Porque...
Todos los días se cagan en mí.
No, no, señor, por favor.
Bueno, la cosa es que llegan a Acapulco y obviamente pues también tienen sus encuentros con la autoridad por allá, ¿no? O sea, los echan de un lugar, los echan de otro. Porque si bien son situaciones graciosas, no deja de conmover un poco la situación real, ¿no? O sea, este es un hombre sin ningún oficio ni beneficio. Bueno, su oficio es el ser bolero, ¿no? Que por cierto lo hace mal también. Y tiene que hacerse cargo de una criatura, ¿no? Y no tiene a dónde ir. Y claro, tú no los ves pasando hambre, o sea, los ves, digamos, recurseándose, pero te pones a pensar, ¿no? Ya siendo adulto, imagínate lo que sería, pues, tener una criatura y no tener que darle de comer, ¿no? Y uh-huh. esperar que la profesora llegue con una torta para que se pueda llenar e irse a la cama con el estómago lleno. O tener que robarle frutas a un niño en el parque para tener que comer, ¿no?
Sí.
Claro, es nuevamente, en el Cantinflas ya más social, ¿no? Y en la playa, pues, se las arreglan como pueden, ¿no? Vendiendo en esta cosa, digamos, alimentos, ¿no? O echando aceite, ¿no? Que también supongo que en esa época era un negocio. No sé si ahora le pagues a alguien para que te eche aceite en la playa, no lo sé.
No sé tampoco. Ahora que más que nada, más que el bloqueador está más de moda que el bronceador en todo caso. Pero claro, ellos llegan con, o Cantinflas llega con la mentalidad de que acá voy a bolear muchos zapatos, pero se da de bruces con que nadie usa zapatos en Acapulco, porque en sandalias. Y terminan vendiendo pues cosas, porque no les queda de otra. Y venden comida, me hace acordar esto, porque venden jaibas, camarones, ¿no? Y la gente lo huele, oye, esto está podrido, ¿qué te va a comprar? Me ha hecho acordar una anécdota de una tía, una prima de mi abuela paterna, que tenía un restaurante acá en Lima, no diré en qué parte, pero tenía también, ya no, en Lima, y conversando así con mi papá, con mi abuelita hace años, decían, sí, que la comida tú la puedes meter al frigider y te dura muchas veces, ¿no? Si la congelas o en el frigider tantos días, ¿no? Sí, también el pescado, dice mi tía, pues esa tía. Y mi papá, que es tío, sobrino, tía, le dice, pero ¿cómo vas a poner el pescado ahí? Eso, el pescado no puedes guardarlo tanto tiempo, eso sí se puede malograr. No, se deja nomás y se lo doy a los clientes. Dijo, tenía un restaurante. Pues. Ay, mi tía, ya está bien viejita, ya no trabaja, así que ya tranquilo, no se preocupe.
Bueno, la verdad es que hay mucha gente que hace eso. Imagínate. Hay mucha gente que hace eso, pero si no, mira los videos de la India, como
con... No, con el pie. Con...
Pisan el pescado, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. La cosa es que todo sale mal, pero se distraen, ¿no? Dentro de todo hacen de turistas, ¿no? Y ven uno de los grandes atractivos de Acapulco, que es los clavadistas.
Así es.
Y bueno, Chavita, que es un niño muy mal criado, el cabeza enano, se escapa, ¿no? Y se trepa a un risco muy peligroso y Cantinflas, desesperado por su seguridad, va atrás de él y resulta que el chivolo se baja, que es una situación bastante común con los niños, ¿no? Cuando tienes que andar detrás de los niños, es así. Y al final Cantinflas termina resbalándose y se cae, ¿no? termina mandándose un clavado que todo el mundo cree que lo hace a propósito y obviamente fue un accidente. Pero que por cierto se ve bastante espectacular. Yo no.
No, sí, y no se ve. Se dice clavadistas que de verdad que no es tan fácil, porque más allá de la altura que tienes que sortear para poder lanzarte al agua, pero tiene que ser perpendicular, caes de panzazo, imagínate que debe ser. Pero no solo eso, se ve que alrededor hay un montón de rocas, calculas mal y te estrellas contra las rocas, olvídate, es bien, bien peligroso se ve.
Sí. Así es, pero precisamente por ese coraje, ese arrojo que tuvo Cantinflas, el dueño de un hotel lo contrata de
salvavidas.
Alguien que no sabe nada. Y luego llega pues el momento en el que tiene que demostrar, resolver. Como hombre moderno tiene que resolver qué pasa ahí.
Y lo primero que no quiere ir, obviamente, si se está ahogando, yo no tengo la culpa, ¿por qué voy a ir? Pero dice, ya está bien, voy a meterme al agua, rápido, rápido. Y como buen salvavidas, entre comillas, pone el dedo pulgar en el agua y sale corriendo. Está fría, pues. Ay, pero bueno, al final no, pues no le queda de otra más que cumplir con su deber de la forma en que sea y se avienta al mar, pues no, a rescatar a una chica que está ahogándose y claro, Chavita lo ayuda tirándole la llanta, que es como le llaman allá acá el salvavidas, ¿no? Esta cosa redonda, ¿no? Que te ayuda a mantenerte a flote cuando no sabes nadar. Y con gran dificultad, pues al final no logra salvar a la chica. La chica lo salva, lo saca en brazos, ¿no? Y lo tienden en la arena para mejorar, para que se recupere, ¿no? Y su clasiquito, grito de ayuda, ¿no? ¡Silio! ¡Silio! Bueno, imagínense entonces qué tan mal le va a Cantinflas en los trabajos, que siendo salvavidas, pues lo tuvieron que salvar a él. Nada menos que la chica que se estaba ahogando. Y claro, esto obviamente se termina enterando de esto el empresario, el dueño del hotel que lo contrata, pero a pesar de todo, y esto me gustó de verdad, este encuentro que tiene con Cantinflas ya cuando se recupera, es bastante tajante, como suelen ser los empresarios, pero también muy cordial. O sea, le dice, mire usted, qué pena lo que pasó, aún así logró salvar, o logró que la persona se salve, ella le ha dejado este dinero, o sea, la chica quedó agradecida, le deja 500 pesos, que es una buena cantidad, parece, en ese tiempo, por haberla salvado o ayudado a que se salve de alguna forma, porque si usted no estaba ahí, ella no salía del agua, y yo también le voy a dar este dinero, pero ya no lo voy a contratar. ¿Por qué? Dice Cantinflas. Porque no me da ninguna garantía de que haga un buen trabajo. Y se lo dice muy calmado y muy respetuoso, que el mismo Cantinflas, que sabemos que suele ser peleonero y todo, lo entiende. Sí, tiene razón, y terminan bien esa relación laboral, ¿no? Como que perdieron los dos, pues obviamente, ¿no? El empresario, por no haberse dado cuenta que Cantinflas no sabe nadar, y bueno, él perdió su empleo, pues, ¿no? Al no poder demostrar tener capacidad para ello. Me gustó, como te digo, esa escena, ¿no? Porque normalmente cuando llega a este punto, Cantinflas siempre hace un enredo, se pelea, le ve el lado gracioso, pero no, acá lo mantuvieron bastante, bastante serio, como en la vida real, pues suelen ser ese tipo de situaciones.
Exacto. Y bueno, al final regresan a México con el rabo entre las piernas, ¿no?
Aunque sea en bus llega. Ah, claro, porque en la primera tenía tan poca plata que fue un aventón. Acá ya tienen platita para volver en el bus que dices, ¿no?
Yo siento que así como Chespirito cuando hizo el episodio de Acapulco, que en realidad era una especie de publi reportaje, no sé, como una especie de episodio con fines comerciales para promocionar un hotel. Uh-huh. Quizá, no sé si de repente, no sé, la Junta de o el Ministerio de Turismo de México les financió algo para que vayan a promocionar Acapulco, ¿no? Porque en realidad es una buena forma de promoción, ¿no? Porque en realidad la ciudad, las playas, ¿no? Los clavadistas, los hoteles, todo se ve muy, muy bonito. Entonces, te invita a visitar el lugar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando regresan, pues, Cantinflas manda a Chava a la casa mientras él se va a buscar el regalo del Chavita, ¿no? Lo que mencionaba aquí Daniela al inicio, la pelota, ¿no? Y él pide la mejor pelota que había en la tienda, que por cierto, 125 pesos.
¡Su madre!
125 pesos, es un dineral. O sea, ¿cómo era la pelota? O sea, ¿era especial? No, era una pelota común y corriente.
Sí, pues,
bastante simple en realidad. Pero 125 pesos, increíble. Bueno, la cosa es que él llega pues a casa ilusionado con la pelota, porque compra un pelotón también, ¿no? Es una pelota bastante grande. Pero se da con la sorpresa de que había vuelto la madre del chavo.
Sí, pues volvió. Chavita estaba emocionado de ver a su madre, pero pues esta señora se adelantó a Cantinflas porque ella le cuenta a su hijo que le ha ido bien. Al parecer no es que necesariamente sus padres en Guadalajara la están apoyando, pero encontró alguien con quien casarse. O sea, acá entra un poco esto del personaje, ¿no? Que es bastante voluble porque en el comienzo de la película este personaje que es Leonor, la mamá de Chavita, se le ve, pues, sí, triste, destrozada, desesperada porque su marido ha muerto, pero también como que, de cierto modo, uno no logra entender en el tema del personaje, me refiero, si es que no termina de acceder a las atenciones de Cantinflas, ¿no? Que la abraza, la toquetea, y ella como que, ¿será que sí quiere o será que por como está tan destrozada no le importa? No, uno no se da cuenta, actúa bien de esta forma Flor Silvestre. Pero cuando ella vuelve, ya indicando a la chavita que le ha ido bien y que tiene dinero, y le trae un regalo justamente, que es una pelota. Chavita, ¡ah, la pelota! Está muy feliz, ¿no? Y claro, como dices, viene Cantinflas y queda perplejo porque no esperaba esto. Ve a Chavita con su pelota nueva y pues obviamente, ¿no? Es como que su reacción no fue decir, oye, te he traído una pelota también, ¿no? Sino, ya tiene lo que tanto quería, ¿qué le voy a dar yo, no? No lo muestra, su comadre, Leonor, lo saluda, ¿no? Y aquí vemos que cambia una personalidad, pero ¡asu! ¡Qué mala! O sea, empieza a soltar una serie de indirectas no tan sutiles, ¿no? Como cuando Chavita, que se pone triste realmente, se pone a llorar diciendo, ya no voy a volver a vivir con mi padrino. Y ella le dice, no, ¿por qué tú no vas a vivir como un pordiosero? O sea, y un par de frases más, ¡wow! O sea, no me acordaba esa parte de la película, ¿no? O sea, este personaje cómo cambia, ¿no? De la viuda que parece medio alegre, pero destrozada, a una señora que parece que ahora ya tiene dinero y que se vuelve pues una... No hay creo, un adjetivo para la palabra patán, pero en femenino, ¿no? Pero es eso, ¿no? Por no decir otra palabra más mal sonante.
Patana, ¿no?
Patana, no, esa es la de 31 minutos, señor. Y esa es muy buena, señor. No, no puede ser patana. Pero eso, ¿no? Viene con un señor que es con quien se va a casar, que se entendería que es un señor que tiene dinero, tiene solvencia. Curiosamente, claro, uno no puede juzgar a una persona solo viéndolo una vez, pero parece que ese señor es buena gente. Aunque tiene plata, lo trata bien a Chavita, lo saluda con mucha cortesía a Cantinflas, pero ella no. O sea, ella se volvió una mierda, se volvió prácticamente en su viaje para decir eso de que vivir como un pordiosero. Otras cosas más, ya tendrían que ver la película para que sepan exactamente a qué me refiero. Pero qué pena, porque, como digo, vemos a Chavita triste, llorando, porque está bien, él quiere irse con su mamá, pero obviamente no quiere dejar a su padrino. Cantinflas tiene que hacer, como dicen, de tripas corazón, ¿no? Él también, obvio que quiere llorar, se le salen las lágrimas, pero le dice, Chavita, tú te tienes que ir con tu mamá y te va a ir mejor con ella que conmigo. Y ella, pues, sin nada de gratitud ni nada, ya vente, hijo, o sea, olvídate este huevón, pues, ¿no? Ya,
o sea, ni siquiera le dio las gracias, ¿no?
Nada. Terrible, horrible, bien, bien triste, sí, al final. No sé cómo lo viste.
No, sí, la odié, es insoportable. Sí,
totalmente, esto. Totalmente.
Y bueno, y además porque la pelota que le trae Cantinflas, y creo que esto es importante, la pelota que le trae Cantinflas es más grande que la que la compra, sí, la mamá.
Sí, sí.
Y además, él estaba dispuesto a sacrificar prácticamente todo su ingreso, ese dinero que le había caído del cielo, por el que había arriesgado su vida, para darle el gusto a Chavita, ¿no? Entonces creo que eso es muy simbólico. O sea, uh-huh, el amor en realidad está con Cantinflas y no con la madre, porque al final parece que a la madre en realidad no le importaba mucho, uh-huh, Chavita, ¿no? Porque lo único que hacía era mandarle cartas, mandándoles buenos deseos, pero...
Y mil besos. ¿Mil pesos? Sí. No, mil besos.
Sí, pues entonces en realidad ella no le importaba, ¿no? Nunca le importó el hijo, ¿no? Y bueno, no puedo decir que mala madre, porque al final le va a dar todo lo que necesita, pero igual, ¿no? Es una... En el fondo, digamos que no es una buena persona.
Es una persona quizá muy inmadura, ¿no? Y uh-huh, me atrevo a decir eso porque vemos el desarrollo del personaje. Qué curioso, que ella, uh-huh, no es protagonista, pero es una chica, se supone antes de casarse, que tenía dinero, se enamoró o se encaprichó, no sé, de alguien que no tenía dinero, que trabajaba como albañil, y no le importó que sus padres la desheredaran, ¿no? Se va con él. Exacto. Se va con él, no le importa vivir con menos recursos, se va, tienen un hijo, forman familia, el niño crece, el hombre muere trágicamente, ¿y ella qué hace? Bueno, es lo que haría mucha gente, me voy con mis papás a que me ayuden, ¿no? Si no tengo más que hacer. pero en vez de que te ayuden tus papás en un tiempo corto, conoces a otro señor y te vas a casar con él. O sea, ¿qué pasó ahí? Sí. O eres interesada porque el señor tiene plata, o eres, no estás tan madura emocionalmente que te has enamorado, entre comillas, en unas semanitas y te vas a casar, ¿no? Entonces, bueno, no la culpo, porque obviamente muchísima gente pues tiene hijos, tiene familia, incluso planificándola, pero sin que estemos, me refiero, yo también entro ahí, aunque no tengo hijos, sin que estemos quizá muy estables mentalmente, ¿no? Es este, porque, como te digo, sea que no lo planifiques o sí lo planifiques, es así. La salud mental es algo que a veces no le damos importancia, ¿no? Y a mí me da la impresión que este personaje, la mamá de Chavita, pues, este, tiene muchas cosas que aprender todavía, ¿no? Y bueno, igual está ahí haciendo lo que puede por su hijo, pero lamentablemente la forma en la que trata Cantinflas y la poca gratitud, la nula gratitud que muestra con su compadre por haber cuidado al niño, pues habla muy mal de ella totalmente, ¿no?
¡Perra! y bueno, tenemos a Cantinflas, en lo que yo creí que era el final de la película, porque se queda solo, abrazando la pelota, ¿no? Llorando.
Llorando, sí.
Esto, en su casita humilde, ¿no? Pero no, ahí no termina la película, porque resulta que él regresa a la boleada, obviamente, regresa al Parque de Chapultepec y se encuentra con Raquel, ¿no? Para que puedan tener su final feliz. Y yo creo que, o sea, dentro de todos los clichés que pueden haber en la película y todo lo demás, los Deus Ex Machina y demás, creo que hubiera terminado muchísimo mejor si no hubiera sido todo tan rápido con Raquel. Porque en realidad él solo tiene una cita con Raquel, que es cuando la invita a cenar a su casa. Y luego desde Acapulco le manda una foto. Uh-huh. Y no la vuelve a ver, sino hasta semanas después que se le encuentra en el parque. Y bueno, empiezan a hablar acerca de los hijos, ¿no? De que bueno, él se había encariñado con Chavita, ¿no? Y ella le dice, por eso es mejor no encariñarse con hijo ajeno. Y él le dice, sí, pero es que no puedo tener los propios, ¿no? Y él le dice como que ya préñame, o sea,
prácticamente,
y fin, se acabó. o sea, pero de repente sí, se hubieran ido de la mano,
exacto,
¿no?
Exacto, eso,
algo más chill, ¿no? que vamos a conocernos, no, de frente le dice, oye, ya estoy lista, ya estoy ovulando, y él dice, ¿qué, vamos a tener hijos? Ya, y listo, fin, se besan, y se acabó la película. o sea, si bien hemos visto que la mujer esta probablemente tuvo al Chavita por impulso nada más para poder darle la contra a sus padres e irse con su albañil, porque estaba vinculada, la verdad, Raquel básicamente hace lo mismo. Ya, tengamos hijos. ¡Wii!
Me gustas, ya, de una vez, ya, sí. No vemos más, sí.
De frente, ¿cuántos hijos quieres? Entonces digamos que las mujeres no son muy sensatas en esta película.
No las ponen en ese papel, ¿no? Sí, sí.
Exactamente,
sí.
¿No? Y bueno, ahí está el final feliz, que creo que es demasiado feliz, o sea, es demasiado feliz, demasiado rápido.
Lo que pasa es que contrasta con lo tan triste que vimos acá hace un momento, ¿no? Quizá si hubiera sido el final sin lo triste de Chavita, pero solo con lo de Raquel, uff, oh, no, qué final, que no pasa nada. Pero claro, me has llevado a lo triste a una recuperación, ¿no? Con lo otro que, como dices, yo comparto contigo, como que muy rápido todo, pero contrasta, pues, ¿no? Muy triste con muy feliz, entre comillas. Bueno, ya. Entonces,
como de repente una escenita más en medio de esas dos cosas, como para darnos simplemente que se conozcan, ¿no? O sea, decían conocerse, que ya lo ha hecho en otras películas, o sea, no, pero bueno, yo creí que nos iban a dar un final como el del circo, ¿no? Un final triste, agridulce, pero no, o sea, es demasiado, demasiado feliz, demasiado irreal. Pues que, en realidad, lo que estaban tratando de decirnos con la película es que iban a coger como conejos, que en realidad no les importaba tener hijos porque la tensión sexual estaba desde...
Ajá, todo sea para que la pelota tenga uso, porque es lo que dicen, ¿no? Ahora, ¿a quién le voy a regalar la pelota? A mis hijos, ¿verdad? Ya.
Por supuesto, y se iban a jugar su partidito entre ellos dos, ¿no? Ay, Dios mío. Pero bueno, ahí termina la película, El bolero de Raquel, que creo que es una muy buena película. Creo que esa es probablemente la etapa más sólida de Cantinflas, ¿eh? Yo creo que en esta corrida de películas a color no tiene películas malas. O sea, al menos no como las que hemos encontrado en su filmografía en blanco y negro, ¿no? Donde no han habido películas malas.
Sí, ¿no?
O sí, creo que hubo una que nos hizo renegar mucho. ¿Cuál fue? No me acuerdo.
¿A color?
No, en blanco y negro.
No, a blanco y negro fue por el final, creo que Soy un prófugo, ¿te acuerdas? El final fue pésimo.
Ah,
pésimo.
Y el de la guerra donde él muere.
Un día con el diablo, claro.
Pero no recuerdo que haya habido una donde todo estaba mal.
No, o sea, mal no, pero aburridas, que no nos divirtieron mucho si hubo. Los Tres Mosqueteros, por ejemplo.
Ah,
¿no?
Sí. Pesadas,
Romeo y Julieta, pesadas, ahí está, ah, pesadas es la palabra. Sí.
Sí, por Romeo y Julieta también muy larga. Pero a color yo creo que es como que mucho más balanceado. Es que hacen menos películas también, ¿no?
Sí, sí.
Pero, no sé, a ver, vamos a ver con qué nos sorprende Cantinflas. Igual creo que El Bolero Raquel, muy recomendada. Creo que es una de las películas más celebradas de Cantinflas también.
Sí, sí, sí.
O sea, que la gente más le gusta y más recuerda. Y por cierto, mencionar que por el aniversario de Cantinflas, Netflix va a incluir en su catálogo 35 películas.
Yay.
De Cantinflas. No va a estar ahí, está el detalle, y eso es lo que ha levantado suspicacias, porque esa es la película de Cantinflas, uh-huh, por excelencia. Pero bueno, vamos a tener por lo menos películas de Cantinflas, y qué chévere que la gente las vea nuevamente, ¿no?
Sí.
Y que se note que hay una demanda por Cantinflas y su filmografía, que es realmente un clásico. Yo imagino que estando en Netflix, mucha gente muy joven probablemente se anime a verlas, aunque sea por hacer hora. Así la vean con un ojo en la pantalla y otro en el celular, pero por lo menos que la vean, está chévere, ¿no?
Sí, sí, sí. Cantinflas. Que sea así como es. Michael Jackson, que ha renacido como que su fanaticado un poco. Cantinflas así también, es. Por supuesto que tiene el talento para que sea así, con las nuevas generaciones.
Estás en lo cierto. Y bueno, con esto cerramos El Bolero de Raquel. La siguiente película, curiosamente, no va a ser a color, sino es una película en blanco y negro, que es Ama a tu Prójimo.
El título nomás me dio curioso, ¿no?
Sí, porque bueno, esta es una película aparte, o sea, no es de las producciones de Cantinflas, sino esta es una película donde él trabaja como actor. Es protagonista, sí, pero no es de Miguel Delgado, es esto de Tulio de Michelli.
Tulio Rosa.
Sí. Y bueno, la cosa es que, ¿por qué? Porque aunque Cantinflas empieza a hacer películas a color, también tiene algunos títulos en blanco y negro que salen después, ¿no? Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, Ama a tu Prójimo, y luego en el 63 está Entrega Inmediata.
¿También en blanco y negro?
También en blanco y negro, como interpretando a Feliciano Calloso.
Calloso.
Y bueno, así es. Y después de Ama a tu Prójimo, volvemos al color con Sube y Baja, ¿no? Que es la película de deportes mexicana. Vamos así a ver es. Que también recuerdo haber visto, pero no sé, vamos a ver qué sale. Y eso es todo. Bueno, ya saben. A ver el bolero. Y a bailarnos un bolero también, ¿no? Pegaditos.
Claro, no.
Tú allá, no. Yo acá, ¿no?
¿Está allá, yo acá? No, joven, no, pues me va a contar La Loca de Giller.
Cantinflas con sus calzones abajito del ombligo hace reír a cualquiera, te lo aseguro, mi amigo. Cada...